Parece que sí.
Parece que sí. Entonces, se requiere solo el acceso al iCloud, no necesariamente al iCloud, ¿eh? No, a ver, Héctor, no necesariamente al iCloud. Porque iCloud, acuérdate que al iPhone, así es, al iPhone. Sí, si vamos a hacer un análisis forense del dispositivo móvil, necesitamos forzosamente tener a la vista el dispositivo móvil. Tenemos personas que quieren entrar, a ver, admitimos. Sí, necesitamos inclusive, esto que acabas de mencionar del iCloud, vamos a suponer que la persona está, detienen a una persona, le aseguran un iPhone y se mete a la nube y lo borra, ¿va? Se mete a la nube y lo borra. A lo mejor el contenido del teléfono celular ya no se va a poder rescatar, pero si queda algún backup en la nube, en algún backup de iCloud y le pueden sacar las credenciales de acceso al iCloud, podríamos desde ahí igual recuperar la información que esta persona pudiera haber respaldado en un primer momento, ¿no? Entonces, por supuesto, un poquito de té, porque eso de estar hablando seca mucho la garganta. Pero a fin de cuentas es eso, o sea, sí requerimos forzosamente el acceso al dispositivo móvil. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Va. Entonces, ahora vamos a irnos ahora ya un poquito más a la parte legal, a la parte de procedimientos. Todo esto que hemos venido hablando es netamente técnico, es netamente informático. Ya que extrajimos las imágenes, ya que extrajimos los audios, ya que extrajimos los videos, que extrajimos los registros de llamadas, podemos dar parte o podemos empezar con el proceso del análisis. Y en el análisis, ahí sí, va a tardar muchísimo más tiempo porque pues es ir revisando metadatos, archivo por archivo, ir revisando el expediente y ver que con base en las declaraciones o con base en las entrevistas o con base en lo que reporta el policía en su informe, pues es ir encontrando la evidencia que se relaciona con lo que está escrito en el expediente. Por lo tanto, me atrevo a decir que la parte del análisis de la información extraída a los teléfonos celulares, pues es todavía muchísimo más tardada que la parte de la extracción. La parte de la extracción la podemos hacer en un solo día, sin ningún problema. En donde sí nos vamos a llevar tiempo es en la parte del análisis y de cómo vincular la información que estamos extrayendo del dispositivo celular, cómo la vamos a asociar con el hecho delictivo o con la investigación. Vuelvo a repetir, desde la perspectiva de la fiscalía o desde la forma de trabajo de la fiscalía, eso ya no lo hacemos los peritos. Eso lo hace el área de inteligencia de la policía de investigación. Pero desde la perspectiva particular, perfectamente lo podríamos hacer. Y me atrevo a decir que perfectamente podríamos estar aportando inclusive mayor información de la que pudiera aportar un policía de investigación. ¿Por qué? Porque para poder hacer un análisis a fondo de la información, pues entonces el policía, el analista, tendría que conocer de metadatos, tendría que conocer de ubicaciones, tendría que conocer de todos esos procedimientos técnicos para poder ir rascando, tendría que conocer de esteganografía, tendría que conocer las estructuras hexadecimales de las cabeceras de los archivos, tendría que conocer de muchos elementos que hemos venido hablando y que, me atrevo a decir que son sumamente importantes para el proceso del análisis durante una investigación. Y eso a mí me regresa a una pregunta muy específica. Y aquí sí me gustaría por lo menos leer dos o tres opiniones de ustedes en el chat. ¿Ustedes qué creen que sea más fácil? ¿Tomar a un forense, tomar a un criminalista nato, alguien que estudió 4 años, 5 años criminología y criminalística y hacerlo informático, o tomar a un ingeniero en informática, tomar a un ingeniero en sistemas, darle un cursito de 5 o 6 meses de criminalística de forense y hacerlo perito. Para ser perito informático forense, ya vimos que es necesario dominar las dos áreas, el área forense, los principios y el área técnica informática. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Agarrar a un forense y hacerlo informático o agarrar a un informático y hacerlo forense? Héctor, preparar a un informático y hacerlo forense. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Annette, la segunda. Tomar un informático y hacerlo forense es la misma opción, ¿no? Entonces, si necesitamos, lo técnico no es tan fácil. Sí, claro. Lo técnico no es tan fácil porque, fíjate, hay algo bien importante o como que hasta cierto punto puede ser chistoso o puede verse desde la parte graciosa, ¿no? Imagínate, llegas como particular a una agencia del Ministerio Público. Señor agente del Ministerio Público, venimos a hacer una denuncia. Ah, sí, ¿qué denuncia van a hacer? Queremos levantar una denuncia por robo. Ah, ok, que le robaron. Ah, mire, de esta computadora, no, se llevaron 10 archivos, 10, 15, 20 archivos. Ok, a ver, ábrala. Abre la laptop, la encienden, inician sesión. A ver, ¿qué fue lo que le robaron? A ver, abre la ventana, abre los archivos. Aquí están, nos robaron los archivos. Ah, ok. ¿Se los robaron? Sí, pero pues ahí están. Me los estamos mostrando a la computadora. Bueno, o sea, ¿cómo le explicas a un abogado que el sector de arranque no está en el hipódromo, ¿no? ¿Cómo le? Bueno, es que entonces, no necesariamente que se los hayan robado y que ya no estén en esta máquina, sino que de manera ilícita accedieron a la computadora. Y exportaron información confidencial, queremos levantar una denuncia por secretos industriales o por robo de información y te pones a darle una clase al Ministerio Público ahí para que entienda que alguien se llevó ilícitamente una copia de los archivos que están ahí. ¿Va? Entonces, después de que te tardas 15, 20 minutos, 30 minutos en darle una clase y explicarle cómo fue que se lo robaron, te dice, bueno, ok, y a todo esto, ¿cómo cuánto le robaron? ¿No? Pues entre los archivos, entre los reportes, entre los formatos, aproximadamente como 1 giga. ¿Uno? No, pues venga cuando le hayan robado más, ¿no? O sea, ¿cómo le explicas todo lo que puede impactar en una empresa que se hayan robado tal cantidad de información? Es bastante complicado. El valor de la información, exactamente, Héctor. O sea, ¿cómo le explicas toda esa parte? Entonces, es bastante, bastante complicado hacer esa parte. Entonces, llegas y, bueno, y a fin de cuentas, ¿usted qué es? Ah, pues yo soy perito informático forense. Ajá, ¿y eso qué es? ¿O con qué se come o qué? Ah, bueno, pues eventualmente es la aplicación de técnicas científicas y analíticas aplicada a infraestructura tecnológica para la pre identificación, preservación, análisis y presentación de información que pueda ser válida en un procedimiento legal. Y tú hasta te sientes fregón, ¿no? Pero explícale a los que están acostumbrados a trabajar durante años y años y años y años y años y años, y años con miles y miles y miles de expedientes que todo lo que implica el valor de esa información que se acaban de llevar. Entonces es bastante complicado, por eso creo yo que la parte de catequizar a los ministerios públicos, de catequizar a los jueces, de hacerles entender que a lo mejor el hecho de que te hayan robado un PDF implica que se llevaron toda la logística de una empresa o a lo mejor que están de todos los planes y todos los objetivos a mediano, corto y largo plazo. O sea, bastante complicado el hecho de están tan acostumbrados a trabajar con indicios palpables, con indicios tangibles, que cuando llegas y presentas indicios intangibles, como es la información, les cambia todo el paradigma y les cuesta muchísimo trabajo poder entenderlo, ¿vale? Ahora, ya que llegamos hasta este punto, vamos a entrar a la parte, para mí, un poquito aburrida, si lo quieren ver de ese punto o desde esa perspectiva, porque tiene que ver más con lo legal, ¿vale? Tiene que ver más con lo legal. Entonces, si mal no recuerdo, mis clases de civismo de la secundaria, los maestros nos decían que, pues, entre las leyes, hasta entre las leyes hay jerarquías. Y si mal no recuerdo, por ahí nos mostraron en alguna ocasión la famosa pirámide de Kelsen, que nos decía que en el nivel más alto está en la Constitución y ahora los tratados internacionales. Un poquito más abajo vienen las leyes nacionales, ¿no? Las leyes nacionales, las leyes federales. Un poquito más abajo están las leyes del fuero común o las leyes comunes, por decir, los códigos penales o los códigos normales. Y hasta abajo están los decretos, los reglamentos, algunos códigos, algunos acuerdos. Entonces, desde la perspectiva del derecho y del procedimiento, para poder aportar esa información a un procedimiento legal, pues se deben de cumplir esas estructuras. Y para ello, me gustaría compartirles un video. No sé si todavía esté, esperemos que todavía esté. No, no es Google, es YouTube. Fue un caso que se dio no hace mucho y se filtró en las redes sociales. Entonces me gustaría analizarlo. Precisamente un maestro de la Lasalle, pero de la Lasalle de Benjamín Franklin. Había un... Es más, a ver, no, 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 creo que no está aquí. Déjenme ver. Yo lo tenía, yo lo tenía, yo lo tenía. ¿En dónde lo tenía? No. Documentos. No, creo que ya lo eliminé. Déjenme ver si lo tengo en una memoria. A ver. Por ejemplo, ejercicio, herramientas. No. Denme un segundo, por favor. No, no, aquí. Vamos a buscarlo en internet, a ver si. Es un TikTok. Es un TikTok que se subió. Es un TikTok que una señora lo subió y hablaba del caso del maestro de la Lasalle. No, 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 no está. Bueno, esa señora decía que en su TikTok empezaba a platicar un poquito el contexto. El profesor sale de su casa, se va a la escuela, regularmente pasaba al salir de la escuela, regularmente pasaba por su hija a la escuela y llegaban juntos a su casa. Lo que llamó la atención fue que, pues, un buen día el señor este no llegó por la hija se quedó esperando y llegó ya bastante tarde a su domicilio la chica. Y, ¿cómo se llama? Y le llamó la atención que el papá no había ido por ella, ¿no? Que la había olvidado. Déjeme ver si la tengo. Creo que sí está aquí el video. Ok, sí, lo tengo en una sesión anterior. Déjeme conectarme a la. Dejo de compartir pantalla y ahorita vuelvo a compartir nuevamente. Déjeme conectarme a la computadora de la oficina nuevamente para poder mostrarles ese video. Ok, ya me conecté nuevamente. Ya me conecté nuevamente. Vuelvo a compartir pantalla. Ojalá y se pueda escuchar. Ojalá y se pueda escuchar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Aquí está. Lo tengo aquí. Aquí está.
Nota sigue siendo tendencia en redes sociales. El caso de La Lasalle, el maestro Enrique Ramírez Torres, directivo
Ups, perdón.
de La Salle. Resulta, miren, les pongo aquí la imagen para quienes no lo ubiquen, quienes no estén tanto en redes sociales y no hayan visto esta tendencia. Bueno, pues explico. Hace unos días se subió una alerta de búsqueda donde se pedía a la ciudadanía, bueno, que quien supiera del paradero, ¿verdad?, del señor. Duró muy poquito la alerta, muy, muy poquito, porque resulta que lo encontraron en su camioneta, ¿ok? Todo sucedió súper rápido. El maestro Enrique sale a trabajar a la escuela, como todos los días, ¿no? Llega a las instalaciones de La Lasalle y regresa a su casa a las 8 de la noche. Y resulta que encuentra a su mujer con el novio. Ese día, ellos iban a hablar sobre el tema de su separación, de su divorcio. Y resulta que, pues, ambos decidieron, ¿verdad? Mejor, porque él tenía un seguro de vida por poco más de 3 millones de pesos. Entonces, pues, a la mujer se le hizo muy fácil, ¿verdad? Bueno, pasa. Les voy a ir mostrando las imágenes. Pero no lo hizo sola, lo hizo en compañía de su novio y en complicidad con el novio. Entonces, una vez que hicieron su fechoría, lo suben a su camioneta, el novio maneja la camioneta y se salen de la casa y van y abandonan la camioneta. Bueno, ni siquiera fueron por los hijos a la escuela. Todas las noches iban a recoger a los hijos a la escuela. No estamos ciertos si estudiaban en la universidad o la preparatoria y salían ya muy tarde. Entonces, el maestro, pero no era profesor, era maestro, iba por ellos, entonces se quedaron esperando al papá y nunca llegó por ellos. Abandona la camioneta con el cuerpo dentro de la camioneta. Y al día siguiente, la hermosísima esposa, tan amorosa ella, ¿verdad?, va y presenta la denuncia ante la fiscalía, que no sabía nada del esposo, que mensajes, llamadas, y que no le contesta. Entonces le preguntan, oiga, pero pues ¿desde cuándo? No, desde ayer se fue a trabajar y ya no regresó a la casa. Y estoy bien preocupada. Ay, mi amado marido, estoy bien preocupada por mi amado maridito. Ayúdenme a buscarlo, estoy desesperada, mis hijos. Y bueno, le toman su declaración, etcétera, etcétera. Y resulta que reportan la camioneta como abandonada, ¿a dónde la dejaron? Y pues descubren el cuerpo, ¿verdad? Y vuelven a llamar a la esposa. para pa avisarle, ¿verdad?, que ya había aparecido el marido y las circunstancias y todo. Y entonces, a alguien en la Fiscalía de la Ciudad de México, fíjense cuando hay, cómo las cosas funcionan, cómo deben funcionar, cuando existen servidores públicos capacitados, preparados, estudiados, con experiencia, pero sobre todo con buena voluntad de hacer las cosas. Alguien dijo, a ver, el celular del señor. No, pues ahí está el celular del señor, ¿no? Vamos a rastrear últimas llamadas, mensajes, geolocalización, por dónde se estuvo moviendo el señor, porque eso te lo arrojan los celulares. Y como afortunadamente en la Fiscalía de la Ciudad de México, sí hay peritos en sistemas que saben desbloquear las contraseñas, ahí vayan y capaciten a los de Nuevo León para que ya desbloqueen el celular de Yolanda. ¿Cómo son? No sean así. Ustedes que tienen peritos calificados y que sí saben hacer las cosas, ¿verdad? Y que saben desbloquear celulares, ahí mándenles a la Fiscalía de Nuevo León. Ay, mi vida, cuidado, papi. Ya se manda cayendo. Entonces desbloquean el celular y empiezan a revisar todo. Y cuando llegan al punto de la geolocalización para detectar por dónde se estuvo moviendo el celular, no van descubriendo que el celular estuvo a las 8 de la noche, a las 9 de la noche, a las 10 de la noche en su casa. De esa manera pudieron comprobar que él sí llegó a su casa esa noche, que sí estuvo en su casa esa noche. Y entonces a alguien también muy picudísimo de la fiscalía se le ocurre y dice, vamos a revisar cámaras de videovigilancia de las calles. Y entonces empiezan a seguir la ruta de la camioneta desde que salió de su casa, la ven que entra a La Lasalle, a su trabajo, ven que sale y se dirige a su casa y vuelven a comprobar que sí llegó a la casa el señor en la noche. Y después captan también cuando en la noche sale la camioneta de la casa y van y la abandonan. Y es cuando captan esta imagen. Ahí está. El flamante novio de la amorosa esposa manejando la camioneta, mírenlo. Mírenlos. Mírenlos, pues, aunque se tapó la carota, pues los pudieron identificar, ¿verdad? Y afortunadamente y gracias a Dios y a su corte celestial, así acabaron el par de angelitos, la esposa y el otro, mírenlos. Así terminaron detenidos y bueno, pues. A esperar a enfrentar su juicio, obviamente, ¿no? Hay muchos elementos que le hacen creer a la autoridad, porque obviamente, pues, está empezando este juicio, ¿no? Ahí estamos viendo cómo está, pues, la autoridad llegando a la casa. Obviamente, ya con muchos elementos y con muchas pruebas con el tema de la geolocalización, llamadas, mensajes, el rastreo a través de las cámaras de vigilancia, que pudieron corroborar que él sí regresó a su casa y que más tarde sacaron, miren, ahí va, la angelita ella y el otro sinvergüenzas, rufianes. Oiga, no es posible, de verdad, que por unos pesos sean capaces, ¿verdad?, algunas personas de quitar la vida a alguien nomás porque se les da la gana. Pues ahora ni siquiera van a poder disfrutar de esos 3 millones de pesos del seguro, porque pues ya están guardaditos. Nada más esperemos que ese expediente esté bien integrado, porque ya saben, ¿verdad?, que por cualquier detallito, algún abogado mañoso que caiga para defender a este tipo de delincuentes, por cualquier detallito, ya, no, 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 no lo hicieron bien. Los detuvieron y así no, le torcieron la manita de más, no, 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 libres, libres. Y luego se pelan. Esperemos de verdad que esté bien integrado el expediente y están haciendo bien las cosas en la Fiscalía de la Ciudad de México. Sigue guardado el esposo de Irma Lidia y eso nos dice, ¿verdad?, que a pesar de las influencias que puedan tener algunas personas, pues ya los que se sienten muy poderosos están dejando de ser tan poderosos o les están comprobando, ¿verdad?, que esos tiempos de impunidad, al menos por lo que hemos visto y por los casos de los cuales hemos dado cuenta en este canal, pues se les saca.
Ok, hasta ahí termina el video. Y esta es una diapositiva que utilicé el año pasado en la anterior jornada de ciberseguridad, precisamente para explicar esa parte de la parte procedimental. Y como nos dice aquí la diapositiva, una investigación implica un conocimiento holístico de todo lo que rodea esa investigación. Los actos mismos de investigación, seguimiento del asunto, estrategia de litigación, solicitudes que vulneran derechos como la extracción del celular, y todo eso debe juntarse, debe de hacerse una mezcla, meterlo a la licuadora y crear una sola mezcla que se llama teoría del caso. ¿Vale? Teoría del caso. Y me voy a volver a desconectar. Y por ahí en el chat ya vi algunas intervenciones, bastante, bastante buenas, bastante lógicas. Dicen por ahí, Carlos, el desbloqueo del smartphone, ¿quién lo autorizó? Exactamente, Carlos. ¿Quién lo autorizó? El propietario, el profesor, el maestro, ya estaba muerto. Ya estaba muerto. ¿Quién autorizó meterse a la información de ese teléfono? Bueno, ¿qué nos dice la ley? De hecho, ya, si mal no recuerdo, lo habíamos consultado, lo habíamos revisado el día de ayer. Déjenme ver. Estamos en nuestra famosa constitución. Vamos a ir por ahí. Y si nos vamos al... Está un poquito rara esta, no, vamos a buscar otra. Pero si nos vamos al artículo 16 de la Constitución, ahí nos da la respuesta. Ahí nos da la respuesta. Vamos a ver por acá, artículo 4, 15, aquí está. Primero, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilios, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. ¿Qué es un teléfono celular? Obviamente una posesión, a fin de cuentas. Por lo tanto, entra en la protección de este artículo. Si seguimos un poquito más abajo, nos vamos al párrafo 12 y 13. El párrafo 12, ¿qué dice? Las comunicaciones privadas son inviolables. ¿Vale? Son inviolables. ¿Y qué cosa tenemos dentro de un teléfono celular? Pues registros de comunicaciones privadas. Por lo tanto, esa información es inviolable. ¿Va? No podemos acceder nada más por nuestros pantalones. Hay un procedimiento, lo dice el párrafo 13. Exclusivamente la autoridad judicial federal, es decir, solamente un juez federal, a petición de la autoridad que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de comunicación privada, de cualquier comunicación privada. ¿Quién es el titular del Ministerio Público aquí en la Ciudad de México? Pues la señora Ernestina Godoy, ¿va? Pero la señora Ernestina Godoy, ella no es la que está investigando este asunto, es el Ministerio Público de aquí, del escritorio de la esquina. Bueno, vamos a pensar. Entonces, ese Ministerio Público, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacerle, tiene que informarle a la procuradora a través del fiscal, del fiscal o del encargado de la agencia, y que la procuradora solicite la autorización al juez federal de control para poder acceder a ese dispositivo. Eso es lo que dice la ley, ¿va? Eso es lo que dice la ley. En mi muy particular experiencia, ¿cómo son los procedimientos? Tenemos el teléfono, está el muerto. Ah, pues a lo mejor nada más ponle la huella ahí para que se desbloquee. O tal vez el reconocimiento facial y ¡pum! Se desbloquea. Un acceso completamente ilícito. Un acceso completamente ilícito. Y no es porque un abogado esté argumentando que le torcieron la manita de más o que le hicieron manita de puerco o que le dieron un zape. No es por eso, es por esas malas prácticas, por esas fallas al mismo procedimiento, por querer hacer las cosas rápido y por querer hacer las cosas fuera de lo que está dictando la ley, es prueba ilícita. Ahora, ¿por qué decimos que es prueba ilícita? Porque si nos vamos al Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el que dicta las reglas del juego, ¿sí? Es el que dicta las reglas del juego, podemos buscar dónde está. ¿Dónde está? El 264, ¿qué dice? se considera prueba ilícita cualquier dato de prueba obtenido con violación de derechos fundamentales, lo que será motivo de exclusión o nulidad. Las partes harán valer la nulidad del medio de prueba en cualquier etapa del proceso y el juez o tribunal deberá pronunciarse al respecto. Entonces, vamos a suponer, llega la defensa de esta pareja. Dice, oiga, ¿y cómo sacaron precisamente el acceso al teléfono celular? ¿A poco el muerto les dio permiso? No, definitivamente no. ¿Tienen la autorización judicial en la carpeta de investigación? Si no aparece, ¿cómo compruebas que esa intervención es completamente legal? Entonces, su señoría, esta defensa, quiere hacer notar que el medio de prueba o que el acceso a la información contenida en los datos conservados del teléfono celular es completamente ilícita porque no cumple con lo establecido en el artículo 16 constitucional, párrafo 13, y en todo el mundo se está cuadrando con el supuesto del artículo 264 del Código Nacional, que fue obtenida con la violación de los derechos fundamentales. Entonces, si hay algo importante que pueda salir del teléfono, todo eso es considerado nulo. Y no es, repito, no es porque un abogado diga es que le torcieron la manita de más, le hicieron manita de puerco de más. No, es por las fallas en el procedimiento. ¿Vale? ¿Qué otros intervenciones tenemos en el chat? Carlos, el de smartphone, ¿quién lo autorizó? Buena pregunta, Carlos. Habría que ver quién autorizó, porque en un sentido muy estricto, ni siquiera la misma esposa puede autorizar el acceso a la información. Pues el teléfono es del marido, no es de la esposa. Si la esposa pudiera acreditar, vamos a pensar, ella compró el teléfono y se lo regaló al marido, se lo regaló al maestro. La factura está a nombre de ella. Perdón, pero pues si sabe que por el teléfono la van a agarrar, dudo que haya dado autorización. O sea, es una prueba completamente ilícita. Héctor Rodríguez, supongo que el cel fue desbloqueado a la fuerza. No necesariamente a la fuerza, acuérdate, el principio de la navaja de Ockham. En ocasiones la explicación más sencilla suele ser la correcta. Tienes el cuerpo, le pones la garra del dedito, le pones la huella y se desbloquea. O si todavía si está fresco, pues el reconocimiento facial lo puedes desbloquear. ¿Va? ¿Qué herramientas pueden utilizar, Guillermo o Mariel? ¿Qué herramientas pueden utilizar para el desbloqueo del celular con sistema operativo Android? Celebrite. Celebrite es una de las herramientas que ya trae algunas rutinas predefinidas para poder hacerlo, pero te lo vuelvo a repetir, no lo recomiendo. El dueño o en su caso un ministerio, ¿qué dice ver? Un ministerio federal. No necesariamente, o sea, el fuero común lo puede hacer, pero a través del el procurador, a través de la procuradora. Víctor Hugo, el perito que solo extraerá datos tiene que saber el contexto del caso. Si es así, también hay el riesgo de sesgar la información obtenida. ¿Se puede predisponer la búsqueda de la información? ¿Cómo conducirse un perito para trabajar de ser lo más neutral posible? Ok, a ver. No necesariamente, como perito necesito conocer el contexto de la investigación. ¿Por qué? Porque yo me limito única y exclusivamente a lo que el Ministerio Público me está solicitando, desde la perspectiva oficial, ¿va? Desde la perspectiva oficial. Si a mí el Ministerio Público llega y me dice, oye, perito, mira, aquí te traigo un oficio en donde, y te traigo un teléfono celular con cadena de custodia, en donde necesito que me extraigas los chats de WhatsApp de ese teléfono. Ok, Lick. ¿Su autorización judicial? Ah, no la tengo. Te informo que no puedo hacerlo porque no se cumplen los requisitos legales. Va. Pero vamos a suponer que tiene la autorización judicial. ¿Va? Tiene la autorización judicial. Entonces, perito, quiero que me traigan los chats de WhatsApp de ese teléfono. Ok. Lick. ¿Algún chat en específico? ¿Algún contacto en específico? ¿O todos los chats de WhatsApp? ¿Quién sí debe conocer el contexto de la investigación? El Ministerio Público y la Policía de Investigación. A lo mejor como perito no necesariamente. Oye, Lick, acabo de revisar el teléfono celular. Son 150 chats de WhatsApp los que hay. ¿Quieres que te extraiga todos? ¿Quieres que te envíe 150 conversaciones impresas? Ah, no, nada más quiero que me envíes Con el contacto fulano, sutano y perengano. Ah, ok, va. Entonces ya limito mi intervención y exporto únicamente las conversaciones que el Ministerio Público me está solicitando. Oiga, Lico, un favor, nada más, en su petición, cámbieme y especifíqueme que quiere únicamente las conversaciones con fulano, sutano y perengano. Ah, ok, sí, perfecto, sin ningún problema. Hace la modificación de la petición y no pasa absolutamente nada, ¿va? Pero para este caso en específico, sí quedan muchas dudas. ¿Quién autorizó la extracción de ese teléfono? ¿Quién autorizó la intervención? ¿Va? Desde la perspectiva particular, me atrevo a decir que sí es necesario o es más ayuda que el perito conozca el contexto de la investigación, porque a lo mejor el abogado particular puede tener una teoría del caso, pero si el perito conoce el contexto de la investigación y puede darle una explicación posible, una secuencia de cómo fueron realizados los hechos, eso puede fortalecer la teoría del caso de la defensa. Y vuelvo a repetir, como desde la perspectiva particular, sí tenemos mayor facilidad de acceder al análisis de la información, pues eso ya nos puede abrir el panorama un poco más. ¿Va? Adriana Cruz, ¿y si en este caso los hijos en su calidad de herederos dieron su autorización, es válido? ¿Necesitarías en un sentido muy estricto, necesitarías en un sentido muy estricto tener un documento que soporte que todas las propiedades del occiso pasan a propiedades de los hijos? Si dejó un testamento en donde específicamente dice, todas mis propiedades pasan a propiedades de mis hijos por partes iguales, ok, partes iguales, pero el teléfono, ¿a quién le corresponde? ¿A quién le corresponde? Y te tendrías en un sentido muy estricto que chutar un juicio civil para que un juez civil diga, ah, el teléfono va a ser propiedad de fulanito y el coche, propiedad de sutanito, la casa se le va a quedar a fulanito, la ropa se le va a quedar a sutanito. Necesitas algo con que acreditar la legítima propiedad del dispositivo. Porque en otro caso, ¿cómo acreditas que tú tienes todos los derechos sobre el dispositivo cuando realmente no era tuyo, ¿no? Cuando era del ahora occiso, y tampoco puedes revivir al occiso para pedirle el permiso, ¿no? De poder acceder. ¿Cuál fue el final de este caso? Ah, no, no, lo desconozco. Yo trato de no meterme, únicamente me meto en mi intervención. O sea, lo vi, me enteré, porque se filtró ese video en redes sociales, porque me llamó la atención el caso, porque me llamó la atención cómo se fueron dando las cosas, pero no, te voy a ser honesto, yo como perito no intervine en ese caso. Y muchas personas confunden perito en telefonía con policía cibernética, porque la policía cibernética también hace extracciones de teléfonos celulares, también hace extracciones y análisis de medios de almacenamiento. Entonces, yo estoy casi, casi seguro, y repito, o sea, lo sé o lo puedo decir, porque yo no tengo ningún registro o no tengo conciencia de que yo activamente haya participado en ese asunto. Muy seguramente participó Policía Cibernética. E inclusive por las imágenes que está mostrando el video de esa señora, se ven policías con los logo, bueno, las siglas SSC, Secretaría de Seguridad Ciudadana, no tanto Policía de Investigación. Y Seguridad Ciudadana le pertenece a la Secretaría de Seguridad. Entonces, la Secretaría de Seguridad también tiene su área de Policía Cibernética. Entonces, también les gusta mucho andar de metiches ahí en información que no es de ellos. Procedimientos, volvemos a lo mismo, procedimientos. ¿Va? Entonces, ¿cómo debe ser el procedimiento según las reglas del juego? Ah, bueno, nos vamos al 291. Y en el 291 tenemos cómo se debe de llevar a cabo ese procedimiento. Intervención de comunicaciones privadas. Cuando en la investigación el Ministerio Público considere necesaria la intervención de comunicaciones privadas, el titular de la Procuraduría General de la República o en quienes éste delegue esa facultad, así como los procuradores de las entidades federativas, podrán solicitar al juez federal de control competente por cualquier medio la autorización para practicar la intervención. Entonces, no lo digo yo, lo dice la Constitución y lo está reafirmando el Código Nacional de Procedimientos Penales. A fuerza se requiere autorización judicial de un juez federal, no el juez del fuero común. ¿Qué es la intervención de comunicaciones privadas? Bueno, la intervención de comunicaciones privadas abarca todo un sistema de comunicación o programas que son fruto de la revolución tecnológica que permiten el intercambio de datos, informaciones, audio, videos, mensajes, así como archivos electrónicos que graben, conserven el contenido de las conversaciones o registren datos que identifiquen la comunicación, los cuales se pueden presentar en tiempo real. Por lo tanto, inclusive hasta la famosa sábana de llamadas, aunque no tenga el contenido de las conversaciones, aunque no tenga los audios de lo que se estuvo llamando o de lo que se estuvo hablando, requiere autorización de un juez federal para poder, ¿cómo se llama? Solicitar los datos conservados, quién le habló a quién, cuándo, ¿no? La solicitud deberá ser resuelta por autoridad judicial de manera inmediata, por cualquier medio que garantice su autenticidad o en audiencia privada con la sola comparecencia del Ministerio Público. Eso es para efectos de solicitar, ¿ok? Para efectos de solicitar el permiso para intervenir comunicaciones. En un plazo que no exceda las 6 horas siguientes a las que la haya recibido. Es decir, el juez tiene como máximo 6 horas para poder resolver si da permiso o si no da permiso. Y algo bien interesante, también se requerirá autorización judicial en los casos de extracción de información, la cual consiste en la obtención de comunicaciones privadas, datos de identificación de las comunicaciones, así como la información, documentos, archivos de texto, audio, imagen o videos contenidos en cualquier dispositivo, accesorio, aparato electrónico, equipo informático, aparato de almacenamiento y todo aquello que pueda contener información, incluyendo la almacenada en plataformas o centros de datos remotos vinculados con estos, conocido como la nube. ¿Vale? Entonces, aquí está el procedimiento perfectamente claro, cómo la autoridad tiene que solicitar la intervención de comunicaciones privadas ante un juez federal. ¿Vale? Pero muchas veces, cuando desde la perspectiva de la defensa le corren traslado de la carpeta de investigación, ok, mira, sí, aquí está la extracción del teléfono celular, pero no en ningún momento encuentro la autorización judicial. ¿Dónde está? Ok, le ponemos ahí un asterisco. No hay autorización judicial, ¿va? Entonces, al momento de que se quiera presentar esto a una audiencia de juicio, su señoría, esta defensa solicita que se califique de nula ese medio de prueba, toda vez que en ningún registro de la carpeta de investigación se observa que haya el registro de autorización de un juez federal de control para poder extraer la información. Y muchos ministerios públicos a la manguita, por debajo de la manga, no sé, señora, aquí está, sí, pero no corriste traslado. Y como uno de los principios del nuevo sistema penal acusatorio es igualdad entre las partes, entonces el abogado de la defensa puede argumentar, su señoría, entonces el Ministerio Público deliberadamente y faltando al principio de igualdad entre las partes y al principio de, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre de ese principio, usted en la Constitución, se me fue. No le corrió traslado a esta defensa, por lo tanto solicitamos que se excluya ese medio de prueba. Y es un argumento que es válido, ¿vale? Es válido. Dependerá del juez en esa instancia si lo acepta o no lo acepta. Hay jueces que están muy casados con las fiscalías y dicen, no, ¿sabes qué? Aún así, se acepta. Va, no pasa absolutamente nada. Cuando haya una sentencia, todas esas irregularidades van a ser fuerte o van a ser la base para poder formar un buen amparo. Y el amparo se va a ir por esas malas prácticas, por esos malos procedimientos. No sé si hasta aquí me voy explicando. ¿Alguna duda, algún comentario? Ok, Adriana, gracias. Carlos Velázquez está claro. Héctor Rodríguez, todo ok. Adriana, todo bien. Annette Fernández, todo ok. Eduardo Ibar, todo claro. Perfecto. Vale. Entonces, observen cómo también la parte de la legislación o la parte de los procedimientos tiene mucho tiene muchísimo peso para esa parte. Ahora, vale. Si continuamos, podemos observar en el último párrafo, en el último párrafo, los servidores públicos autorizados para la ejecución de la medida serán responsables de que se realice en los términos de la resolución judicial. Si a mí me llega una autorización judicial para poder extraer información de un teléfono celular, yo debo de realizar esa extracción de información tal y como el juez me lo está autorizando. Ojo, no como el Ministerio Público me lo pida. ¿Va? El Ministerio Público me puede pedir las perlas de la Virgen, pero si el juez no lo autorizó y en la resolución judicial no está bien especificado cuáles son los datos que debo de extraer de ese teléfono celular, yo no puedo extraer mayor información de la que no esté autorizada en esa resolución judicial. ¿Va? ¿Por qué? Porque entonces yo estaría extralimitándome en mis funciones y estaría yo ya vulnerando el derecho a la intimidad de esa persona. Vamos a suponer, se solicita la extracción de información de un teléfono celular. Va, porque así ha pasado mucho, ¿eh? El Ministerio Público agarra, redacta la solicitud, va, la manda al Ministerio Público, la manda a juez federal. Su señoría, requerimos la autorización para extraer la información contenida en el teléfono celular de fulanito y tal. Ah, pero ¿qué quieres? Nunca le dice nada, ¿no? Entonces el juez dice, pues es que el Ministerio Público no me está diciendo qué quiere. De todo lo que hay en el teléfono, no me está diciendo qué quiere. Entonces, secretario, vamos a autorizar mensajes, llamadas, contactos, galería multimedia. Y si se pueden recuperar archivos borrados, pues que se recuperen archivos borrados. Va. Y así lo ponen en la resolución. Cuando a mí me llega, a ver, ¿qué tengo permiso de sacar? Mensajes de texto, ok, SMS, llamadas, contactos, registro multimedia, contenido multimedia, imágenes, audios y videos, archivos borrados, va. Entrego el dictamen y al rato me la vienen a hacer de jamón. Perito, es que no sacaste WhatsApps. Pues es que no me solicitaste WhatsApp. No, pero es que, a ver, en la resolución dice chats de WhatsApp, no, ¿verdad? Entonces, ¿yo cómo justifico que extraje chats de WhatsApp cuando el juez no me lo autorizó? Entonces, hay que ser bien específicos en ese sentido. Tenemos algo en el chat. Guillermo, si hay una orden judicial, ¿es posible que un perito se apoye de compañías de telefonía celular u otras para obtener información que le sea solicitada? Es complicado. Es complicado porque en una ocasión yo llegué a un centro de atención de Telcel y me mandaron directamente por un tubo, ¿no? Solicitando información precisamente para un caso, precisamente actuando bajo esta lógica. Bueno, sí es cierto, en un sentido muy estricto no tendrían por qué compartir información conmigo. Entonces, todo va por escrito, todo se debe dejar constancia por escrito. En el informe puedo decir consideraciones técnicas. Es de considerar que para poder profundizar en el estudio y análisis o en el estudio de esta información, se requiere uno de los datos conservados, los cuales únicamente son proporcionados por la empresa telefónica. Vamos a suponer, derivado de la denuncia o derivado de los testimonios de algunos testigos, se dice que el 31 de mayo a las 6 de la tarde, yo hice una llamada, ¿no? Yo hice una llamada a la persona que me está denunciando, ¿va? Pero sabemos que los registros de llamadas en un teléfono celular se pueden borrar. Yo puedo entrar a mi registro de llamadas, una llamada, borrar el registro y adiós. Entonces, con una extracción lógica, esa información no se va a poder recuperar, ¿va? Pero el hecho de que ya no esté aquí no significa que no haya quedado un rastro en la empresa telefónica y que no se pueda sacar de la famosa sábana de llamadas. Entonces, Si en las declaraciones y en los testimonios dicen que se hizo una llamada el 31 de mayo a las 6 de la tarde y en la extracción telefónica no aparece ningún registro de llamadas del 31 de mayo, es de considerar que para poder profundizar en la información, se sugiere, o sí, se sugiere solicitar datos conservados a la empresa de telefonía. ¿Por qué? Pues porque sabemos que los registros de aquí se pueden borrar, pero no se pueden borrar de la empresa de telefonía. Entonces, yo ya le comunico al Ministerio Público que aquí no encontré información, pero puede que ese registro que está buscando esté almacenado en los datos conservados de la empresa. Entonces, Ministerio Público, tú solicitas los datos conservados y eso ya fortalece tu teoría del caso y podría complementar mi dictamen. E inclusive, eso podría ya denotar una conducta. Ah, pues deliberadamente borró los registros porque en el teléfono no se encontró nada, pero sí quedó registrado en la empresa telefónica. ¿Vale? Víctor Hugo, la intervención de comunicaciones lleva explícito el acceso físico a un dispositivo. Sí y no. Sí y no. Porque intervención de comunicaciones privadas también es la famosa sábana de llamadas, la función de la famosa sábana. Entonces, ahí no necesitas acceso físico al teléfono para determinar las llamadas de un solo día o de 2 días. ¿Va? Entonces, no necesariamente. La pregunta es, por ejemplo, con WhatsApp que tiene cifrado extremo a extremo y se supondría que la información descifrada solo podría extraerse del dispositivo del usuario final, incluso los usuarios de WhatsApp se supone que desconocen el contenido. Ah, no, sí, eso sí, definitivamente. Eso sí, para un análisis forense de ese tipo, en donde ya intervienes WhatsApp, por eso repito lo que decíamos el día de ayer, el paso más importante es identificar qué voy a hacer, identificar qué problema tengo que resolver. ¿Va? O sea, del cómputo forense es identificación, preservación, análisis y presentación. Y la identificación se refiere precisamente a esto, a identificar ante qué problema me estoy enfrentando, qué información es la que necesito, cómo la puedo sacar. Si es una llamada, un registro de llamada por WhatsApp, obviamente no va a quedar en la empresa telefónica. Cuando mucho, en la empresa telefónica te dirá que hubo una sesión de datos de tanto que duró tantos segundos, ¿va? Pero para poder determinar que realmente fue una llamada telefónica o una videollamada por WhatsApp, ahí sí necesitas forzosamente el acceso al dispositivo. Entonces ya tendrías que decirle al juez, sabe que su señoría, requerimos que nos dé acceso al dispositivo marca Redmi, Xiaomi, Redmi 11, número de serie fulano de tal, email fulano de tal, toda la identificación, toda la descripción del dispositivo y solicitarle acceso al registro de información que puntualmente tú necesites. ¿Va? No sé si me explico. De hecho, déjenme mostrarles ya para cerrar, un caso precisamente relacionado con intervención de comunicaciones privadas. Es un caso relacionado con intervención de comunicaciones privadas. Resulta que en el año 2021 me postulé para pertenecer a la lista de peritos del Poder Judicial de la Federación. Y pues quedé, me aceptaron. Como en el 2021 estuve en la lista de peritos del Poder Judicial de la Federación, ya no renové por cuestiones administrativas y cuestiones de Hacienda y que tardan 6 meses para pagar y que terminé pagando las pelas de la Virgen de impuestos. Y luego era una bronca para cobrar los cheques. Entonces ya dije, no, a la fregada, ya no renuevo. Pero el último asunto, eso fue buenísimo. El último asunto, déjeme ver si lo tengo por aquí. No, no está aquí. Está en mi correo electrónico. Aquí está. Aquí está. Este dictamen lo hicimos de manera colegiada. Fue de manera colegiada un perito en informática que es bueno, que fue, y yo fungí como perito en telecomunicaciones. Entonces, esta es parte de lo que se hizo. Les platico rápidamente el contexto. El 7 de septiembre de 2015, el 7 de septiembre de 2015, la PGR, o la Agencia Central de Investigaciones entonces, o, no, la AFI, ¿no? En ese entonces, detiene a un abogado, Pablo Genaro Díaz Gargari, el que era el encargado de auditar a Grupo OHL México, a los del Circuito Exterior Mexiquense, el segundo piso del Periférico. Entonces, era un tipo pesado. Entonces, le arman el cuadrito, la PGR lo detiene el 7 de septiembre de 2015 a las 16:50 aproximadamente, le aseguran un teléfono celular, le aseguran un BlackBerry y, a ver si se puede hablar un poco más, y aquí está la cadena de custodia de ese BlackBerry, ¿no? Teléfono celular negro tipo BlackBerry, 16:50. Lo firma Fulanita Sutanita, agente del Ministerio Público Federal de la SEIF, y bla, bla. Bueno, aseguran el teléfono, lo embalan, generan cadena de custodia, lo ponen a disposición del Ministerio Público y revisando el expediente, porque como perito puedes revisar el expediente, entonces a foja 145 del expediente obra una feminicería designada por Carlos Alberto Cuello Ortiz, un agente del Ministerio Público de la Federación, donde menciona tener a la vista en las oficinas ubicadas en la Avenida Insurgentes 115, bla, 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 un teléfono tal, 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 ¿no? El mismo teléfono. Entonces, aquí está la feministerial de que el MP tuvo a la vista el teléfono celular y aquí están las dos datos de identificación del teléfono cuando yo fui a la Fiscalía para Delitos Cometidos por Servidores Públicos y me lo pusieron a disposición, lo pude fijar, lo pude observar y lo pude identificar. Vale. Para no hacerles el cuento largo, resulta que le aseguran el teléfono el 7 de septiembre. El día 9, miento, no, el día, oh, el día 9, 7, 7, 8, 9, el 10, el 11, lo sueltan. No lo pudieron retener más de 72 horas. El 11 de noviembre lo sueltan, le dan la libertad a esta persona, pero le dicen, ¿sabes qué? Tu teléfono, tu coche, aquí lo tenemos, se queda asegurado. Vale. Al otro día va a su oficina. Va a su oficina, entra a su oficina y cuando entra y revisa sus correos electrónicos, se da cuenta que se exportaron desde su BlackBerry, se exportaron chats de WhatsApp. ¿Va? Se exportaron chats de WhatsApp. Y lo que dijo es, este cabrón del Ministerio Público se estuvo extrayendo mis comunicaciones, mis chats de WhatsApp, y se los exportó. El MP se los exporta y obviamente borra del BlackBerry, borra los correos electrónicos enviados, borra los datos adjuntos. Denuncia por intervención de lista de comunicaciones privadas. Se hace un primer estudio en PGR y PGR hace una extracción lógica al BlackBerry y dice, no, pues se sacamos la información del BlackBerry, pero no hay información que diga que de aquí se enviaron correos electrónicos. No hay ningún correo electrónico que haya sido enviado de acá. Bueno, no conforme, piden un peritaje particular. Y en el peritaje particular hacen un estudio al servidor de correo electrónico. Y en el servidor de correo electrónico hacen la imagen forense del disco y encuentran los encabezados de correos electrónicos, 19 correos electrónicos que fueron enviados. Desde la cuenta electrónica, desde el correo electrónico, pero no pudieron vincular que ese correo electrónico también estaba vinculado en el dispositivo, en el BlackBerry. Entonces, el peritaje particular dice, bueno, es que chance pudo haber sido que sí lo hayan enviado, pero no hay manera de comprobarlo, ¿no? No hay manera de comprobarlo. Entonces, PGR dice, no hay, el otro dice, pues chance y sí, pero se quedaron cortos, ¿no? No tengo manera de comprobarlo. Viene el tercero en discordia. Y el tercero en discordia nos lo solicitan de manera colegiada. Uno, perito en informática y otro, perito en telecomunicaciones. Me pongo de acuerdo con el perito de informática y le digo, oye, ¿sabes qué? Tú nada más dame los encabezados de correo electrónico y yo hago mi magia. ¿Va? Órale. Tenemos acceso al expediente, vemos las actuaciones, vemos cómo se fueron dando las cosas y le digo, a ver, mira. A mí se me ocurre que esto lo pudieron haber hecho así, 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 así. El MP desde el celular los mandó, los envió y después los borró porque no salieron en la extracción de telefonía. Ahora, ¿cómo lo comprobamos? Bueno, viene esa parte. Le digo, oye, a veces la falta de indicios es un indicio mismo y lo que tenemos que comprobar es una conducta, no la existencia o inexistencia de un archivo. Si yo me envié correos electrónicos, dudo o el teléfono se conectó a la Wi-Fi de la oficina o lo tuvo que haber hecho por los datos de la empresa de telefonía. Y si lo hizo por los datos de la empresa de telefonía, debió de haber quedado registro en los registros de comunicaciones. Entonces vamos a revisar si hay una sabana de llamadas. Pues sí, resulta que había una sabana de llamadas, ¿va? Aquí están los encabezados de correo electrónico, explicando los correos electrónicos, 19 encabezados y observen el subject, ¿no? El asunto, historial de mensajes de WhatsApp con fulanito, con sutanito, con pereganito, con 19 registros de teléfono, 19, perdón, registros de WhatsApp que fueron enviados, ¿vale? Entonces, revisamos el expediente, pero de los encabezados de correo electrónico, vemos las fechas y las horas. Y digo, a ver, fueron enviados el 9 de septiembre de las 19:53, pero es UTC-0, ¿va? Si a UTC-0 le restamos 5 o 6 horas, pues estamos hablando de 19, estamos hablando como a las 2 de la tarde aproximadamente, entre las 2 y 3 de la tarde. ¿Ok? Hacemos la conversión. 14:53, 14:53, 14:58, va. Entonces, el primer correo se envió a las 14:50 y el último correo se envió a las 14:54. Aproximadamente en 4 minutos y medio se enviaron todos los correos electrónicos. Va. Ya tenemos esa información. Vamos a la sabana de llamadas y vamos a ver cuántos registros de datos hay entre las 14:50 y las 14:54. Y pues resulta que encontré estas sesiones de datos. ¿Vale? Aquí está el teléfono del señor este. Hubo sesiones activas de datos con el servidor de Telcel desde las 14:30 a las 14:54 y me devuelve la antena, la ubicación geográfica de la antena, desde donde salieron esos registros. ¿Va? No pasa absolutamente nada. Lo transcribimos de una manera más legible. El primer correo inicia, la primera sesión inicia 14:39, termina 14:54, dura 15 minutos. La segunda sesión inicia 14:54, termina 14:57, dura 3 minutos. Y derivado de la coordenada geográfica que me devuelve la sábana de llamadas, pues la ubicamos, ¿no? Esta es la antena que dio servicio. Y si nos vamos a la fe ministerial que el propio Ministerio Público redactó, a la fe ministerial que el propio Ministerio Público redactó, dicen tener a la vista en las oficinas de esta Coordinación General de Investigación, domicilio ubicado en Avenida Insurgentes, número 115, en Nápoles, Delegación Benito Juárez, código postal, tal, 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 lo siguiente. Bueno, pues vamos al Google Maps y también revisamos la ubicación de la oficina y resulta que la oficina es esta. Esta es la oficina y esta es la antena que brinda que hace la conexión de datos. ¿Cuánta distancia hay de la antena a la oficina? 123 metros. ¿Qué estamos acreditando aquí? A ver. Tomando como base los puntos 1 y 2, el día 7 de septiembre a las 16:50 fue asegurado el dispositivo BlackBerry y posteriormente ese mismo día puesto a disposición del agente del Ministerio Público sin que este último haya dejado registro en cadena de custodia. Con base en el punto 3, el 9 de septiembre entre las 19:50 y 19:54 UTC-0, que corresponderían a este horario 14:50 y 14:54 de la Ciudad de México. Con base en el punto 4, el día 9 de septiembre, entre las 14:39 y las 14:57, se reporta el establecimiento de dos sesiones de intercambio de datos, las cuales fueron establecidas entre el dispositivo celular BlackBerry, motivo de estudio, y la red telefónica de comunicaciones con independencia de registros previos o posteriores, ¿verdad? Con base en el punto 5, la antena que brinda el servicio de intercambio de datos entre el dispositivo BlackBerry y la red de servicios telefónicos de comunicación se encuentra aproximadamente a 123.55 metros de distancia del domicilio situado en la avenida Insurgentes 615. ¿Qué estamos acreditando aquí? Pues, aunque ya no haya el registro, aunque no estén físicamente los correos electrónicos que se enviaron, pero estamos acreditando la conducta. ¿Sí, sí me explico? Entonces, pues no hay de otra, de que se enviaron correos electrónicos de ese BlackBerry, de que hubo una intervención ilícita de las comunicaciones privadas de este señor, la hubo. ¿Y qué crees? Que lo peor de todo fue hecho por un Ministerio Público Federal, un servidor público federal. Entonces, la pena para servidores públicos federales, si mal no recuerdo, creo que está como en, creo que está de 7 a 12 años de prisión, no recuerdo. A ver, vamos a revisarlo rápidamente. Código Penal Federal. Y intervención de comunicación. Revelación de secretos, a ver. Aquí está. A quien revele, divulgue o utilice indebidamente en perjuicio de otra información, imágenes obtenidas de una intervención de comunicación privada, se le aplicarán sanciones de 6 a 12 años de prisión. 6 y 12 son 18, entre 2 a 9. 9 años, la mínima, la media. Delito grave. Pero ¿qué crees? Eres servidor público. Va para arriba todavía la pena. Entonces, no, yo me acuerdo que cuando comparecimos en la audiencia y me tocó exponer y me tocó exponer cómo sucedieron los hechos y me fui como gorda en tobogán, nada más veía cómo un color le subía y el otro color le bajaba al ex agente del Ministerio Público, porque algunos están todavía mal acostumbrados a que pues tienen un poquito de poder y hacen lo que quieren. Por ahí hay una frase que dicta: dale poder a la ignorancia y se convierte en prepotencia. ¿Vale? Entonces, no sé si hasta aquí haya, voy a dejar de compartir. No sé si hasta aquí haya dudas, preguntas, comentarios con respecto a esto. ¿Tenemos más preguntas en el chat? Supuesto, si me regalaron el teléfono, pero no me dieron la factura ni consta en ningún lado que me lo regalaron, pero yo compré el chip telefónico y lo usé durante un periodo, ¿puede esta persona legalmente recogerlo y utilizar la extracción de los datos del teléfono? No. No, definitivamente no. No porque, bueno, regularmente cuando te lo obsequian, pues está como tal obsequio, no pides facturas. Pero si te dan el teléfono, te lo dan sellado. Y por dentro, pues viene la garantía, viene toda la documentación propia del dispositivo. Entonces no hay ningún problema por eso. Por otro lado, tú compraste el chip está a tu nombre y el chip está en ese teléfono, entonces se deduce que es completamente tuyo. No habría bronca por ese sentido. Es un supuesto un poquito elaborado, pero me atrevo a decir que no habría tanto problema. ¿Vale? Entonces, hasta aquí preguntas, comentarios. ¿No? ¿Todo tranquilo, todo perfecto y claro como el agua del bordo de Sochiaca? Annette Fernández, todo claro. Vale, por ahí tenemos una manita de like. Víctor Hugo, todo bien. Carlos Velázquez, ¿habrá segunda parte? Pues esta era la segunda parte, la primera parte fue ayer. Entonces, solamente quedaría esperar a que renderizan el video y lo puedan subir para poder visualizarlo nuevamente. Bueno, tercera, no, pues nada más quedó diseñado dos intervenciones para mí. ¿Das cursos? Sí, en ocasiones en mis redes sociales publico cuando tengo que dar un curso o cuando voy a algún congreso, para quienes Quienes gustan seguirme, me encuentran como Marco Aguilar Aguilar en Facebook. O, a ver, déjeme mostrarle dónde está. Comparto pantalla nuevamente. ¿Cómo me encuentran? A ver. Marco Aguilar Aguilar en Facebook. Ah, y como foto, soy este el de la del maravilloso pico de Orizaba. Soy jarocho, entonces este es mi perfil por si me quieren enviar una solicitud. Ahí estoy, ¿no? O también les recomiendo que si quieren entrar en contacto, visiten. Esto ya es publicidad. Indigitoswebnote.mx es un proyecto que estoy lanzando en cuestiones de investigaciones digitales, evidencia digital. Explico un poquito cuál es el objetivo de este proyecto, más que nada enfocado a peritajes forenses, informáticos forenses, pero en videoteca pueden ustedes tener acceso a algunos de los cursos que he dado y de las pláticas en las que he participado. Y obviamente, pues también están en YouTube, ¿vale? Entonces, cualquier detalle, voy a dejar de compartir. Me pueden ahí contactar sin ningún problema. Las redes, Facebook, principalmente Facebook, Marco Aguilar Aguilar. O Indígitos. ¿Vale? Si ya no hay más que decir, si todo está perfectamente claro, de mi parte sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Nos estamos viendo en otras ocasiones.
Si ya no hubiera más ninguna otra pregunta o algún comentario hacia Marco, pues sería momento de agradecerles mucho su asistencia. Creo que fue una sesión muy, muy rica, muy productiva, Marco, y como siempre de mucha calidad. Agradecerle a Marco, por supuesto, por su disposición de compartir todos sus conocimientos y por supuesto, agradecerles a todos ustedes el que nos hayan acompañado. Y digamos, ya para terminar esto, les vamos a dejar un enlace aquí en el chat para que nos hagan favor de responder una encuesta. Las encuestas pues siempre nos sirven para a nosotros como retroalimentación para mejorar, no solo a nosotros, sino pues también en este caso a Marco, para que pues podamos hacer estos talleres irlos perfeccionando, ¿no? Entonces les pedimos muy amablemente que ojalá nos puedan ayudar a responder esta encuesta. Y por otro lado, quizá como lo pudieron ver en el video del día de ayer, pues nuestra próxima jornada será presencial en Veracruz. Entonces, bueno, pues allá les hacemos la atenta invitación de que nos acompañen. Los esperamos y que vayan reservando su semana, la última semana de septiembre para ello. Martita, no sé si quieres comentar alguna otra cosa.
Sí, gracias, Fer. Bueno, pues me gustaría ver si pueden habilitar su video a reserva de lo que yo sé que puede pasar.
No mandó no,
Pero
travesuras.
tenemos que seguir, tenemos que hacerlo para tomar la captura de pantalla y pues que quede evidencia de los que nos estamos reuniendo en estos talleres tan emocionantes, tan interesantes y que nos han dejado muchísimo aprendizaje. Muchas gracias. Perfecto. No sé si José Manuel Acosta, Héctor Rodríguez, Oscar Rafael, Miguel Ángel, Marco Antonio, Gabriel Cruz, Eduardo Cárdenas, Guillermo Mariel.
¿Qué tal? No
Okay.
necesariamente, a lo mejor igual y como todos nosotros tuvo acceso al enlace y se quiso llamar la atención.
Los que los esas manitas, bueno, aunque sean las manos, perfecto. Okay. Bueno, listo. Entonces vamos a hacerlo. Bien. Okay. Gracias, Gabriel. Vamos, una, dos, tres. Listo, Eduardo. Alcanzamos a capturarte. Gracias. Bueno, si les parece bien, podemos habilitar, reactivar micrófono y pues muchísimas gracias.
Muchas gracias a todos por acompañarnos. Y recuerden que mañana es el cierre de nuestra jornada, entonces también los invitamos a que, digo, los que están inscritos a las sesiones, pues mañana es el cierre de nuestra jornada. Muchísimas gracias a todos, les agradecemos y que tengan muy buena tarde.
Excelente, muchas gracias. Excelente ponente.
Gracias.